Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. Deconstruir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Talía Sayed. Está en una.
Tres y 25 de la tarde, le damos la bienvenida a Danila, hoy desde su domicilio. ¿Cómo estás, Danila? ¿Bien?
¿Cómo estás, Diego Ripoll?
Bien, bien. ¿Te veo un poco tentada, puede ser? ¿Qué pasó?
No, no, para nada.
¿Qué pasó?
Tengo lo que es el fondo blureado.
Sí.
Porque todo lo atrás es un caos. Acabo de llegar de viaje y viste que la casa está como estallada, implotada.
Claro.
De cosas que traje, del quilombo que dejé, bueno, todo eso. Así que, fondo blureado.
Muy bien, muy bien. Ese desenfoque que tiene, ¿no? Le da como una elegancia fotográfica, inclusive. Estás muy bien cuidada estéticamente. La casa por ahí es un quilombo, pero no se nota nada. Está muy bien,
Danila. Hay un profesionalismo en la imagen, claro.
Muy bien. Escúchame, Danila, antes de arrancar, nosotros estamos hablando de asado. No sé si consumís carne o no.
Sí.
Sí.
Sí, la verdad que sí.
Sí, ok, perfecto. Después me contás
con
cuáles
culpa,
son...
Con culpa, igual.
Y sí.
No sé si...
Sí. Me está pasando.
Suma o resta, pero sí, con culpa.
Sí, con culpa y con conciencia, que eso es lo que más me preocupa. Conciencia de cómo nos estamos alimentando y conciencia de que estamos morfando animales, y cada vez lo veo como con más crueldad eso, aunque disfruto un montón del asado igual, ¿no? Porque me sigue gustando y todo lo que digo. Pero...
Es el caso Tenazas, es el gran caso Homero Tenazas.
Ah, con su langosta.
Con su langosta, es claro. Llorar y decir, te extraño Tenazas, pero claro. Qué rico que está esto. Pero,
exacto,
sí, es totalmente. El síndrome de Tenazas. Sí, esa búsqueda.
Sí.
Yo lo que hago es, quizás hace unos años te subí una foto... ponerle a Insta una story de un asado o un, digamos, el momento social, pero quizás aparecía en la imagen
las carnes.
Un animal muerto ahí.
Claro.
Con mucha sal.
Sí.
Pero ahora ya no.
Sí, 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 yo también.
Ahora ya no, me parece que no corresponde en absoluto, como que ya no da para nada.
No da poner ahí la foto del asado, por más perfecto que esté. Ayer te juro que lo pensé. El panorama que yo tenía frente a mis ojos era hermoso por lo que yo iba a comer. Pero entiendo que para un montón de gente ahora sea impresionable esa foto, ¿no? Como, no quiero ver ese cadáver en mi feed.
No, y me parece que no está bueno en términos sociopolítico-ambientales estar como difundiendo y promoviendo como... qué sé yo, creo que hay que reducir el consumo de carne. A nosotros que somos unas generaciones más grandes, bueno, nos cuesta más, qué sé yo, mi sobrino tiene 18 años, no come carne, no tiene ningún problema.
Sí.
No hay una cosa de nostalgia total ahí. Hay que ver, ¿no? Todo lo que, sobre todo a los argentinos, todo lo que nos pasa con el asado, ¿no?
Claro.
Todo lo que ponemos ahí en términos de narración de uno mismo, de identidad, ¿viste? Todo eso, de los valores familiares, todo lo que se juega en el asado es muchísimo.
Sí.
Habría que poder transformar eso y poner toda esa identidad en otro lado, en otras cosas, ¿no? Y no en comer bichitos.
Sí, y también parte de lo que uno accede como bien de lujo, inclusive. El asado se ha vuelto como una ceremonia que también te da cuenta de algún logrito económico, que pudimos juntar unos mangos para poner esto en la parrilla, que es lo que nos junta, ¿no? Estamos de acuerdo, hay un montón de contradicciones entre la tradición argentina, la identidad gastronómica y lo mal que hace la carne roja, lo mal que nos hace el consumo de carne, lo mal que le hace la ganadería al mundo ya, ¿no? Sí, vamos en contra de un montón de preceptos, si querés, constitucionales de lo que es nuestra economía y nuestra alimentación. Es lo que dice Danila. Pero al mismo tiempo, qué rico que es el asado.
Sí, sí, yo quiero saber quién limpia ese asado después.
¿Quién limpia?
Si nosotros mismos o hay una persona que después se toma el trabajito de limpiar
Claro, bueno, en línea a lo que nos iba a hablar Danila hoy de la situación de las empleadas domésticas en nuestro país, ¿no? Danila, ¿qué tenías para contarnos?
Exactamente, vamos a hablar un poco de trabajo doméstico porque en Argentina hay más de 1 millón de trabajadoras domésticas, casi el 100% son mujeres y el 70% son pobres. Solo el 30% trabaja con un recibo legal, lo que decimos, y está muy mal, pero es el trabajo en blanco, uh-huh. el trabajo registrado, lo que lo convierte en el rubro de mayor informalidad del país. Es muchísimo. Y hay un grupo de compañeras, de periodistas, que escribieron un libro que se llama Puertas Adentro, que es de Marea Editorial. Ellas son cuatro periodistas de los principales medios gráficos de Latinoamérica. Son Camila Bretón, Carolina Cataño, Dolores Caviglia y Lina Vargas. Hicieron una investigación súper profunda, ¿no? Para retratar cómo viven las trabajadoras domésticas, este sector totalmente invisibilizado, condenado a la informalidad. Y otro dato es que en promedio gana la sexta parte que el resto de las asalariadas mujeres. Estuve charlando con ellas, estuve charlando con Dolores Caviglia y con Lina Vargas, me estuvieron contando sobre el proyecto del libro, sobre toda la investigación que hicieron. Es un libro que trabaja con historias en primera persona, ¿no? Como hicieron entrevistas en primera persona a las trabajadoras. Es un libro que forma parte de una colección que tiene Marea Editorial que se llama Historia Urgente. Bueno, que un poco ahí lo que intentan mostrar son, bueno, justamente historias urgentes. Es un registro súper nuevo e inédito que estas mujeres narran todo lo que viven en este sostenimiento de los hogares, ¿no? Y ahí, desde una mirada, no siendo narradas, sino narrándose a sí mismas. Eso me parece interesante. También entrevistaron para este libro a referentes del sindicato que las agrupa, a las empleadoras, que es, en general son otras mujeres, uh-huh. señoras, a las amas de casa, a jueces del tribunal donde se dirimen los conflictos laborales que pueden llegar a tener. También visitaron las oficinas donde buscan empleo. También hay algunas parroquias o mismo dentro del sindicato donde se dan cursos para aprender el oficio. También, por supuesto, siempre aparece una socióloga o un sociólogo ahí a quien consultaron y leyeron sus trabajos y entrevistaron. Es un libro que tiene también una cosa que a mí me gusta mucho, porque para dar estos debates se precisan números, estadísticas, cifras, análisis, ¿no? Porque si no, todo es un poco, y está muy bien que así sea, las bajadas de línea, pero está bien poder discutir, cuando vamos a discutir de política, tener números. Uh-huh. Así que, bueno, es la narración más actualizada que tienen las trabajadoras. Un poco ahí se preguntan qué representa una jornada cama adentro, ¿no? Esta idea de vivir en tu trabajo, dónde están los límites de ese trabajo, cuándo empieza, cuándo termina, dónde está el descanso. Y muy a tono con estos tiempos, no sé si habrán enterado de todo el tema que tuvo Wanda Nara.
¿Con su empleada?
¿Cómo?
¿Con su empleada?
Ella tiene un montón de empleadas, tenía una en particular que trabajaba en una casa que ella tiene en Lago di Como.
Sí.
Y un poco lo que narraban, y a partir de esta primer denuncia de esta mujer que se llama Carmela, que denunciaba que Wanda hacía 3 años que no le pagaba, que nunca habían establecido cuándo terminaba el laburo, digamos, como los límites, ¿no?, del laburo. Uh-huh. Wanda se fue a Argentina, se fue a Milán, no sé qué, y la señora quedó ahí en una casa completamente alejada, sin un mango, y a partir de la denuncia de esta persona aparece la denuncia de otra empleada de Wanda, que la denuncia la hace la hija, que cuenta esto, que Wanda nunca le especificó cuándo empezaba el laburo, cuándo terminaba, cuándo era su descanso, cuánto le iba a pagar. Bueno, muy, muy a tono con esta historia, me parece interesante ir a mirar qué pasa ahí en el trabajo doméstico, cómo se organizan también en términos sindicales, cuál es su aspiración profesional, cuánto de real hay, y un poco acá llegamos a lo que me interesa más, cuánto de real hay de esta narración que hay sobre ellas desde una mirada asimétrica, sobre el infierno, ¿no? Siempre que escuchamos historias es como el infierno que viven las trabajadoras domésticas. Y en ese sentido, lo que me decía Dolores, ahora vamos a ir a escuchar unos audios, unos extractos de la entrevista, es que un poco ellas se narran de un modo distinto a como han sido narradas siempre, ¿no? No son narradas, no se narran a sí mismas desde el infierno, el trabajo doméstico, ¿no? Como una, ¿no?, un informe muy de TN podría ser, ¿no? Uh-huh. Sino hablan de la diferencia cuando se habla del trabajo doméstico como un trabajo y cuando son situaciones más parecidas a la esclavitud. Y ahí es cuando sí les cabe la descripción de infierno. Decía hace unos párrafos que más de la mitad son jefas de familia. Este dato no sé si lo había dicho, lo repito. Más de la mitad son jefas de familia. Solo el 14% son migrantes de otros países. En general son migrantes internas, ¿no? De otras partes de la Argentina. Uh-huh. Y hay algunas novedades en relación a la regulación. Esto me lo estuvo contando Lina, una de las autoras. Lina es colombiana, pero vive en Argentina hace muchos años y es parte, ¿no?, de este grupo de cuatro autoras. Si te parece, escuchamos este primer extracto que hablamos un poco sobre las novedades en las regulaciones de este trabajo.
Porque, por ejemplo, desde el sindicato están un poco envalentonados, digamos, con la ley que salió en el 2013, porque ven un avance un poco más veloz de lo que pasaba antes para que las trabajadoras tengan su recibo de sueldo y estén registradas, pero también nosotras veíamos incluso después de la pandemia, con los beneficios que fueron anunciados desde el gobierno, las exenciones y para que los empleadores las registren, los números no varían mucho. Es solo un 30% de las mujeres que está registrada. Cuando en el promedio por ahí nacional ese número se eleva hasta el 50%, ¿no? Como que se nota que este es un sector que tiene más complicaciones en ese ámbito.
Es más informal.
Es más informal. Y la que hablaba, me corrijo a mí misma, no era Lina, era Dolores Caviglia, que es una periodista de acá, Argentina, de Lomas de Zamora, subeditora y columnista de La Nación, que también escribió en Anfibia, en la revista Sofía, en un montón de medios así súper cancheros. Ahora sí, vamos a escuchar a Lina Vargas, que les decía que es de Bogotá, uh-huh, que es licenciada en Comunicación Social y Periodismo, laburó mucho en Colombia, fue editora de la revista Arcadia, una revista grosa allá, y corresponsal de Gato Pardo, una revista que si no conocen recomiendo muchísimo. Y ahora sí, Lina contaba un poco sobre la historia de la regulación. Por supuesto que este trabajo nunca estuvo, no siempre estuvo regulado, digamos, pensar en el trabajo doméstico para que tenga leyes y para que tenga una legislación, antes que nada hubo que pensarlo como trabajo. Así que ahí Lina nos va a contar un poquito sobre la historia de la ley que protege a las trabajadoras domésticas.
Y es una historia también como muy interesante porque así, bueno, muy, muy resumida, desde comienzos más o menos del siglo XX, 1916, el Partido Socialista presentó como los primeros proyectos tratando de regular el trabajo doméstico. Por supuesto, el Congreso los hizo de un lado, no se debatieron, se quedó así. Y en el año 56 salió el primer decreto que reguló el trabajo doméstico, venía, digamos, de la mano del feminismo peronista del momento, de Delia Parodi, y es, digamos, no estaba mal para el momento por lo que había, pero pues es un decreto que a la luz de hoy pues tiene cuestiones absurdas. Por nombrar solamente una, no se contemplaba la licencia de maternidad para un trabajo donde casi el 100% son mujeres. No había licencia de maternidad. Y luego en ese capítulo pues terminamos con la ley, que es la ley vigente, el Estatuto para el Personal de Casas Particulares, que salió en el año 2013, y que contempla licencia por maternidad, indemnización por despido, es decir, una serie de derechos para las trabajadoras domésticas. Eso se puede considerar como un avance. en derechos, pero como decía Dolo, lastimosamente no se traduce en un aumento del registro de trabajadoras domésticas.
Bueno, ahí estaban las compañeras contando sobre su investigación. Y una cosa que me parece interesante en este punto es cuáles son las ideas que hay atrás, las ideas sociales, ¿no?, que hay atrás del trabajo doméstico. Hay como mucho, y esto se traduce, ¿no?, en la interacción que tienen las trabajadoras con sus jefas, porque en general son mujeres, ¿no?, las que están a cargo. En general las mujeres están a cargo de lo que tiene que ver con el mantenimiento del hogar, obviamente, y cuando ese trabajo está tercerizado, las que están a cargo de ese trabajo tercerizado también son las mujeres. Uh-huh. Entonces es una relación entre mujeres en general. Y un poco la idea que hay o cierto resabio que sigue estando ahí es el resabio de la idea de la criada, ¿no? Que es una historia, un funcionamiento que existía muy en la Edad Media o incluso más acá en el tiempo, 1800, la idea de una familia blanca de clase alta que criaba a una nena desde muy niña, en algunos casos hablamos de trata de personas, ¿no? O hablamos de...
Claro.
De una familia adinerada que compraba uh-huh. a una niña y claramente, como su nombre lo indica, criada, la criaban para que sea una persona, la civilizaban, ese era como el término que se usaba. Entonces estaban a cargo de ella en términos de su educación, ¿no? De convertirla en una niña bien. Uh-huh. Igual, una niña bien, no a su altura, ¿no? Una criada, justamente.
Claro, no era una pura sangre de la familia, sino alguien que se había encargado de civilizar.
Claro, pero que más o menos funcione en sociedad, que tenga algunos parámetros de educación, etcétera. Uh-huh. Bueno, y un poco lo que contaban las compañeras es que lo que muchas trabajadoras domésticas cuentan hoy en día, trabajadoras de casas particulares, es que sigue habiendo un poco esa relación en el sentido de patronas que le siguen diciendo cómo vivir, ¿no? Contaban una anécdota de una trabajadora que su patrona le decía en qué gastar la plata, que se había enojado mucho porque se había comprado, con un porcentaje de su sueldo, se había comprado un par de botas y que le decía que era una compra estúpida, que ella tenía que administrar el dinero de otra manera, que las botas eran una compra que no le correspondía, que tenía que usarla... la plata de otra manera, ahorrar, invertir, y un poco hay, queda algo de eso, ¿no? Uh-huh. De como si hubiera una autoridad moral basada solamente en la pertenencia a una clase social más alta, de mayor uh-huh. dinero, de mayor poder adquisitivo, y eso les otorgara como cierta autoridad moral para enseñarle a otra persona cómo vivir. Así que bueno, y por último, decía hace unos minutos la gran diferencia entre cómo han sido narradas y cómo se narran ellas mismas. Y bueno, y Dolores hacía una diferencia muy clara en este sentido y también sobre cuando el trabajo doméstico se convierte realmente en trabajo y está lejos, ¿no?, de esta idea de la criada, de la idea de la esclavitud, de un trabajo que no tiene límites y que es constante, que no es que haces un trabajo por el que te pagan y te vas, sino uh-huh. estás ahí y perteneces a esa familia, sos como una propiedad de esa familia. Y ahí es cuando todo se empieza como a complicar, que si hablamos del trabajo doméstico como un trabajo, con sus derechos laborales, con sus pautas claras, bueno, la verdad que no hay nada de vergonzoso ahí. Bueno, un poco bajaba línea sobre esto, Dolores. La escuchamos.
Si nosotros entendemos que esto es un trabajo, ya no es el infierno de nada, nadie tiene vergüenza de decir que una trabajadora va a la casa a trabajar porque es una persona a la que vos le estás pagando y dando sus derechos y permitiendo que tenga dinero para comprar cosas a su hijo, salir a comer si quiere, digo, estar dentro del sistema. Entonces es como entender eso, si nosotros entendemos eso, es como que se puede, como eso, todo eso que decíamos, las discriminaciones, todo, bueno, entender y terminar. Yo hablaba, por ejemplo, con una de las protagonistas de este libro que me decía, yo me muero si tengo que atender una caja en un chino, en un supermercado chino o en donde fuere. Yo prefiero hacer este trabajo, a mí me sale bien, soy prolija. Entonces hay como algo en la mentalidad, ¿no? De esta discriminación que refiere mucho al trabajo que hacen y que ellas no tienen ningún problema.
Lo que decías, ¿no, Daniela? Mientras haya derechos laborales, si la remuneración es buena, los horarios son claros, las pautas están establecidas bien, no es un problema, es un trabajo más.
Y también desde el punto de vista de quien contrata este trabajo, ¿no? Como no hay nada... no debería haber nada vergonzante ahí. También claro. Escucho a mujeres de clase media, profesional, un poco más acomodada, acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que tienen una persona que las ayuda en la casa, y hay como una dificultad muy grande en explicar eso, porque rápidamente hay una asociación de esa contratación a estás esclavizando a alguien, la explotás, como, digamos, me parece que obviamente que no hay una relación de igualdad de ninguna manera, esto es obvio, pero sí, si se respetan lo más que se pueda las reglas en el sentido de tenés una persona que trabaja en tu casa, tenés una empleada en tu casa particular y es un trabajo que está registrado, esto es, cobra un sueldo, cobra un aguinaldo, tiene la posibilidad de asistir a una institución médica, digamos, en el caso de que así lo necesite, digamos. Con todas con todo lo que las leyes laborales indican, no hay nada vergonzante de ninguno de los dos lados. Obviamente que hay una relación de desigualdad, digamos, es una relación laboral, hay poder ahí, digamos, tampoco vamos a hacer les boludes en relación a eso. Pero bueno, me parece interesante este libro, lo vuelvo a recomendar, se llama Puertas Adentro, es de Marea Editorial, las autoras son Dolores Caviglia, Carolina Cataño, Camila Bretón y Lina Vargas, lo recomiendo muchísimo, súper interesante, de la colección Historia Urgente, está en las librerías así como para comprar, no hay mayor secreto, también les pueden escribir a las chicas por Instagram, capaz que es un poco más barato ahí, pero si no, en las librerías está, gran libro.
Súper interesante. Y es un tema que, por supuesto, está en muchos de los hogares aquí en Buenos Aires y hace muchísimos años, como contaba Daniela, fue cambiando la relación entre empleador y empleada, porque es un caso raro que haya un empleado doméstico, ¿no? Como decías, casi 100% son mujeres.
No hay.
Pero bueno, para seguir explorando también en esa relación, ahora está todo clarísimo. Podés blanquear a tu empleada doméstica, darle los derechos que merece, incluido el aguinaldo y demás, y no tiene que haber ningún conflicto ahí. Lo pensaba en términos empresariales, ¿no? Nosotros venimos a la radio y hay un personal de limpieza que se ocupa de mantenernos el estudio impecable, lo mismo que sucede con los sanitarios, con los baños de la radio. Si lo que ocurre en una empresa se puede traducir en lo que pasa en tu hogar, no veo el menor problema. Son profesionales de ese laburo.
Totalmente. Pero después arrancan otras discusiones, claro, ¿no? Si el trabajo está bien pago,
exacto,
si los ajustes por inflación se hacen correctamente, digamos, ¿no? Las discusiones que tenemos todos los trabajadores en nuestros trabajos constantemente. El tema acá es la definición del trabajo doméstico como lo que es un trabajo. Y ahí las cosas aparecen más claras y más fáciles. Incluso en términos sociológicos, poder hablar del trabajo doméstico como trabajo cambia completamente la narración al respecto.
Sí, sí,
y eso, total. Por eso me parece tan, tan interesante y tan valioso el laburo de estas cuatro periodistas.
Muy bien. Gracias, Daniela, por acercárnoslo. Un beso grande.
Gracias a ustedes. Nos escuchamos. Nos vemos el próximo lunes.
Dale. Beso grande. Daniela Zayek con nosotros del área de géneros de la radio. Hoy hablándonos también del trabajo doméstico.